Center. Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7. En este día jueves 25 de agosto, una tarde muy agradable aquí en Santiago con 22,4 grados. Ideal si es que uno, si es que esto fuera en septiembre, octubre, pero estamos en agosto todavía. Está terminando agosto, efectivamente, pero bueno, son temperaturas preprimaverales, podríamos decir, Paula Freddy. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por lo que muy agradable estar en tu presencia. Me gustó ese término, una temperatura muy agradable. Es que me gusta cómo suena. Como es agradable. Porque no es agradable, es agradable. Es distinto.
A mí me salió como agradable.
Sí, pero no como con la papa en la boca, sino con una cadencia especial. Dándole una connotación agradable a la palabra agradable. Sonaba lo que representaba.
Lo que representa. Casi onomatopeyica.
Es. ¿Cuánta sincronía? Esa es la palabra
que hay. Hay palabras onomatopeyicas. Cuando salen de esas palabras, la primera que se me viene a la cabeza es media fea, entonces no la voy a decir ahora.
No la digas.
No. Pero te voy a dar una pista.
Uy, la quiere. ¿Puedo decirla?
No, tiene que ver con la digestión. Y es bien onomatopeyica.
¿Qué? ¿Gastroenteritis?
No, me vas a sacar la palabra. Oye, ¿qué día?
Oye, está que arde la cosa, está tremenda. Tú te refieres a la noticia del momento.
Así es.
Que no es el clima, ni mucho menos.
No, para nada. Bueno, ustedes lo habrán se habrán enterado. No vamos a profundizar en eso. Porque
pues ya lo harán nuestros colegas.
Sí, además. Pues en algunos minutos más con María José Soto. Después, bueno, todo el resto de la programación de Radio Duna está para eso. Pero nosotros hablamos de otros temas, pero obviamente que nos dice el momento y la renuncia de la ministra Janet Vega a propósito de esta llamada telefónica en la que una asistente de ella, una periodista que trabaja con ella, intenta comunicarse con Héctor Yaitul. Esto en momentos, poquito después de que Héctor Yaitul había emitido declaraciones muy amenazantes en contra del Estado, ¿no es cierto? Reivindicando además el tipo de lucha que está llevando adelante la coordinadora Arauco Mayeco. Y claro, en ese contexto entonces se produce esta llamada telefónica.
En mayo, ¿cierto? Si no me equivoco.
Sí, me parece que, déjame mirar bien la fecha, me parece que fue el 11 de mayo. Y bueno, finalmente esto se conoce a través de una publicación de Exante que da a conocer, ¿no es cierto?, este telefonazo a Yaitul. Aquí está, 11 de mayo, esta asesora de la ministra Janet Vega entonces hace esta llamada y le dice a Yaitul que la ministra le había pedido contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Le contesta Héctor Yaitul, ¿no es cierto? Y él le dice, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?
Muy
usted
preocupado
o la ministra,
eso,
sí. Muy preocupado por eso. Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, ¿no? Me entrega ese dato, le dice Héctor Yaitul, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Ya, perfecto, cómo no, gracias. Así termina, así de breve, digamos, esta conversación, pero que le ha costado el cargo, entonces, claro, a la ministra así Janet Vega.
El presidente lo anunció, hasta la renuncia, pocos minutos atrás, diría yo.
Así es.
Está, pero completamente fresca la noticia, ya, como dice mi compañero, se profundizará aquí el 89.7.
Oye, tenemos hartos temas.
Nosotros vamos a hablar de temas, no temas país, sino que temas globales.
Temas globales.
Pero que pero que siempre se pueden aplicar también localmente.
Porque, claro, importa la noticia, obviamente.
Sí.
Pero importa lo que está pasando en el país, en el mundo, etcétera. Pero cuando uno llega a la casa, sobre todo si usted, bueno, en cualquier condición que tenga, si es soltero, casado, emparejado, da lo mismo, ¿de qué se preocupa? Básicamente del amor, ¿o no? El amor es un tema.
El amor. El claro, amor al final es lo que han caído imperios por amor y por despecho.
Mira.
Así que está todo relacionado a política, amor. Siempre tiene algo que ver con eso.
¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de lo que se llama la gamificación o la gamification o algo así, ¿no?
Sí.
Que es convertir el amor en un juego. a través de las aplicaciones. Ya le vamos a explicar de qué se trata.
Está interesante. Y también vamos a hablar a propósito de la cultura del woke y de todo lo que está pasando a nivel mundial respecto a eso, sobre un club en Australia que para proteger a las personas que asisten publicó una política de no mirar. Es decir, a las personas que te miran más de la cuenta en un nightclub, en este nightclub, van a ser amonestadas, incluso pueden ser retiradas del local. Así que ahora parece que no es que no se pueda acercar ni hablar, sino que ni siquiera se puede mirar a una persona de manera inapropiada.
¿Qué miráis?
No me mires. También es uno de los temas que podríamos acompañar al tema, la nota.
Vamos a conversar también con nuestros infiltrados, Pato Lascano, quien nos va a hablar de la misión DART, que es una misión de la NASA que va a intentar probar si es posible desviar un asteroide y salvar a la Tierra de un eventual Armagedón.
Así es.
Está bueno.
Y en otro
gran tema.
Y hablando de cuando la realidad supera a la ficción, se cumplen por los 10 años de la restauración del Ecce Homo. Ecce Homo, no sé bien cómo se pronuncia. Y Andrés Gómez, editor de Cultura La Tercera, nos trae todo sobre estos 10 años. ¿Qué está pasando con esta historia tan curiosa en que una mujer de 81 años restauró de manera voluntaria una pintura muy, obviamente, importante, histórica, que fue víctima de burlas, memes y se transformó casi en un ícono ya a esta altura? ¿Qué pasa hoy a 10 años de aquella intervención, le podríamos llamar?
Oye, me estaba acordando que hace ya, bueno, harto tiempo, el año 1988, estábamos a punto, porque en realidad se estrenó el 5 de septiembre del 88, la franja electoral.
¿Ya? Sí,
del sí y del no. Obviamente que la del no fue la que tuvo un impacto tremendo, hasta película sacó con el tiempo, fue una franja increíble. Yo recuerdo la fecha porque estaba celebrando mi cumpleaños y estábamos y la vimos en un pequeño televisor que tenía en ese entonces en mi casa y vimos ahí todos los comensales, todos los invitados. Vimos la franja. Ahí fue bueno. Fue
bueno, este año también tendrá que ver con tu cumpleaños, puedo decirlo.
Algo, sí, pero va a ser el día después.
El día después.
Pero ¿por qué me acuerdo de esto? Porque en esa franja apareció en algún momento Christopher Reeves.
¿Sabes qué? Yo era una niña en ese entonces, pero no, pues claro, no lo vi, digamos,
por eso
cuando
no te
ocurrió.
Invité a mi cumpleaños.
Sí, estoy.
Yo,
sí.
Que impropio hubiera sido que yo te hubiera invitado
a
mi cumpleaños.
A los 7 años.
Impropio.
Tenía que haber venido con mis padres.
Con tu mamá, claro. A la que no le puedo decir tía, obviamente, porque.
No. Oye, qué tremendo. Habría sido muy inapropiado. Viste, menos mal no me invitaste. Ahora ya no te lo perdonaré nunca más que no me invite. Porque ya ahora sí es apropiado.
Ya, ahora sí.
Pero recuerdo perfectamente el video de Christopher Reeves. Lo recuerden, o sea, lo tengo que haber visto después, obviamente, pero tengo muy fresca esa imagen.
Bueno, y produjo gran impacto.
Gran impacto.
Y ahora aparece otro actor, claro que no es Christopher Reeves, pero un tremendo actor de Hollywood.
Sí, muy.
Lo que hace Christopher Reeves fue, bueno, impactó mucho y fue icónico por su personaje de Superman y después, bueno, por el accidente que tuvo. Es una historia bien sí, impactante, tremendo. Bien impresionante. Pero ahora, el que aparece relacionado con nuestro plebiscito. Es un actor interesante. Bueno, hay muchos personajes internacionales que han hablado acerca del plebiscito acá en Chile. Aparecen, premios Nobel de Economía, personajes relevantes, en general, en favor del apruebo.
Sí, también revistas internacionales como The Economist.
Claro, The Economist hablando.
Periodistas muy connotados.
Para votar para el rechazo.
Claro, pero si en el fondo se han pronunciado a nivel internacional.
Y ahora lo hace Mark Ruffalo.
Wow.
Mark Ruffalo, Hulk, como quiera llamarle. Bueno, él publicó, la historia es un poco larga, es un poco más compleja que decir simplemente va por el apruebo. Esa es la conclusión, pero la historia es un poquito más larga porque, ¿qué hizo él? Compartió y comentó un retweet que hizo una experta en política, digamos, así como se define ella, Rania Batriche. Que a su vez retuiteaba, digamos, un retweet.
O sea, fue un meta retweet.
Una especie de meta retweet, claro. Que retuiteaba un hilo en inglés escrito por un usuario La verdad que es Saúl, nada más que eso, anónimo, un usuario anónimo, pero que se define como un, dice, organizando un nuevo trato, digamos, verde en el Congreso. Me imagino que él es o estadounidense o trabaja en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, el punto es que, claro, y que trabaja para una persona, Cory Bush, que no sé exactamente quién, tengo que averiguarlo inmediatamente. Pero bueno, el punto es que habla en este hilo acerca de los artículos y las disposiciones que tiene la propuesta constitucional en relación con el tema climático.
Con el tema, claro.
Con el tema, sí, ambiental en general.
Que esos son los temas, claro, que suelen tener más impacto también internacionalmente.
Claro, y son temas que a él personalmente, sí, obviamente le interesa mucho. Y eso hace un largo hilo con mencionando, digamos, distintos artículos y secciones de la Constitución. Hablando de temas de cambio climático, temas del agua, las consideraciones ambientales que tienen que tener distintas instituciones, y una serie de la protección legal de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es lo que retuiteó esta persona, Rania Beatrice. Uh-huh. Y que a su vez retuitea el propio Mark Ruffalo con la frase: todos los ojos y la esperanza puesta en Chile.
Y con esa frase dice mucho.
No, con esa frase,
claramente,
claro,
cuál es su postura.
Dice cuál es su postura. No vota, en todo caso, Mark Ruffalo.
No, por supuesto,
no,
que
pero,
no. Sí.
Pero sí está presente en esta discusión. Pero es interesante, de todas maneras, tomar en cuenta el contexto en que lo hace. Y es a propósito justamente de los temas, las temáticas que tienen que ver con el medio ambiente y el clima.
Sí, es muy, muy, muy relevante también. Y por supuesto causa llama la atención. Oye, cambiando radicalmente de tema, Polito, yéndonos a nuestro nunca bien ponderado TikTok, que siempre saca ahí temáticas curiosas. ¿Tú sabes lo que es el... A propósito de esto, te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que es el edadismo?
No.
Mira, no. Es un concepto que el otro día, en unas circunstancias particulares, escuché y aprendí.
¿Ya?
Que sería
edadismo.
Edadismo.
Que no es enanismo.
No.
Es edadismo.
Edadismo con D.
Ya no se dice enanismo.
No, pues además sí. No se dice. Que es la fobia a la edad. La discriminación por edad.
Ya.
Que nosotros sentimos en general que está más dirigido hacia las personas mayores.
Es como un clasismo de las edades.
De las edades, claro. O un racismo.
O un racismo,
exacto. Ya. ¿Por qué lo menciono? Porque una TikToker chilena publicó un video compartiendo su experiencia de 12 horas de viaje en un bus con sus dos niños pequeños.
Ya, o sea, básicamente una
morada.
Travesía por el infierno.
¿Ah? ¿Viste? Ahí sí. Se te salió el edadismo.
No, perdón, pero eso no tiene... No, es edad.
Ella lo llama niñofobia. Eso es lo que ella dijo. Bueno, te estoy contando lo que ella dijo.
Puede ser un poco un mal que tengo. Pero hay que considerar
sí,
que...
Sí, es cierto que es complejo.
Yo tuve cuatro hijos.
Sí, pues tú y también tienes un nieto.
Sí, pero a mi nieto lo quiero.
Retracta lo que acabas de decir, hijo de Polo. Yo
no,
sé que los quiero mucho.
Es una broma, no, los sí, quiero sí. mucho. Pero son los niños son exigentes.
Los niños no, pero son niños. No, todos
sí,
los fuimos.
Bueno, sí, pero ya.
Pero espérate.
Ay, pero si es niño.
No, pero espérate, esta pobre pajarilla.
Bueno, pero dile que no haga eso, po.
Ya, bueno.
Dile que se porte bien.
Ya, pero...
Ay, pero si es niño.
No.
¿Niñofobia? Sí, niñofobia.
Ya, eso es lo que ella acusa de los usuarios de TikTok cuando ella publicó esta historia de un niño de un año y medio o dos años y otro de cinco años en este viaje de 12 horas que cualquiera pierde la paciencia en 12 horas, niño, adulto, o sea, es un viaje complejo.
Y en 12 minutos también.
Y los niños también al principio les costó quedarse dormidos, saltaban por los pasillos, corrían, pero luego finalmente ya cuando apagaron las luces a una hora decente, según lo que se entiende acá, se quedaron dormidos y ella lo compartió como partió un poco complejo el viaje, pero finalmente se lograron dormir y fue un viaje precioso y lo pasamos chacho. ¿Qué pasó? Después compartió otra historia diciendo que en un restaurante le había dicho se le había acercado una camarera a decirle, una mesera, que el caballero de la mesa al lado le molestaba a su hijo y que casi que por favor se retirara. Y ella le respondió que ella también le molestaba la presencia de ese señor, entonces que él se retirara.
Ah, ya. Yeah.
Y entonces abrió esta discusión porque dice que le llegaron cientos y cientos de mensajes de controla a tus niños. casi 3.000 comentarios, abre comillas, haciendo la bolsa.
3.000 comentarios.
Haciendo la bolsa.
Todos haciendo la bolsa.
Por haber metido a estos, llevado a estos niños a, en un viaje de 12 horas en un bus.
Bueno, claro, los chicos se colgaban hasta, hasta de las orejas del chofer.
No,
estoy exagerando, no, pero era movedizo.
Son movedizos, pero, sí. pero allá dice, hay gente que ronca, hay gente que tiene mal olor, hay gente que habla fuerte por celular, hay gente que lleva mascota. ¿Y por qué?
Todos ellos le faltan respeto a los demás.
Ya, es que la frase de ella es, ¿por qué respetamos más a los adultos que a los niños? No sé, bueno, es para reflexionar. Voy a dejar abierta la discusión, ¿te parece?
Ya, déjala abierta, sí.
Porque si no, si no el próximo viaje en bus, por lo buen avión, te van a tocar unos niños traviesos sentándote arriba de la cabeza. Ten cuidado.
Lo que pasa es que estaba buscando un término, ya que tú hablas de niñofobia, uno podría decir niñofilia, pero puede ser medio raro.
No,
eso puede sonar muy raro, salgo de ahí.
Llevémonos en edadismo, sí, que sí. Suena aún mejor. Por favor.
Oye, a propósito de niños.
Uy,
a propósito ya. De niños, fíjate que hay una en Estados Unidos el sistema escolar está muy descentralizado, ¿ya? Y existen lo que se llaman los distritos escolares, ¿ya? Y que bueno, dependen obviamente de los distintos alcaldes de las ciudades, y esos, bueno, ellos están a cargo entonces de estos distritos escolares, que a su vez tienen toda una jerarquía, una organización. De hecho, hay una muy buena película sobre con Hugh Jackman, si no me equivoco. Sí, me parece que era con Hugh Jackman. No, no era Hugh Jackman. Era...
Dame más.
Confundo. Bueno, que se trata justamente de la historia de un director de un distrito escolar, no sé, en alguna parte, no sé si en Nueva York, en alguna zona así, muy exitoso, que le iba increíble, y que su escuela tenía unos resultados espectaculares. No era Hugh Jackman, estoy tratando de acordarme.
Da
lo mismo.
No me gusta que me pillen en ese aspecto. No estoy contenta en este momento.
Pero no te preocupes, es una película bien entretenida, bien
interesante. Pero es más desconocido, no está como fuera del circuito, digamos.
No es muy conocida.
Vamos a investigarla.
Pero no es Hugh Jackman. El punto es que acá se trata de un distrito escolar en el estado de Missouri, en Estados Unidos, que anunció que va a reinstaurar la posibilidad de que los profesores golpeen a los niños, a los alumnos.
Si lo plantea ahí, lo encuentro tremendo.
Tremendo.
Súper fuertes declaraciones.
Es el distrito escolar de Cassville.
Ajá.
Y su superintendenta, que se llama, superintendente, Marilyn Johnson, dice que... que él no tenía este plan inicialmente, pero que a partir de una medida, la de poder golpear a los estudiantes, una medida que se había abandonado recientemente, en el año 2001.
Pero a mí tú me decís que se abandonó en los años 50 y te creo. Como no, el que te peguen con la regla,
2001.
Eso.
No, 2001. Dije,
pensé que era mucho antes. Sí.
Dice que esto es algo que, bueno, se ha decidido ahora, y yo estoy de acuerdo. Este es un pequeño pueblo con una población de alrededor de 4.000 personas que queda, da lo mismo donde queda. Dice que recientemente los apoderados fueron notificados acerca de la aprobación de esta política por parte de la escuela, por parte del consejo de la escuela. De permitir lo que llaman spanking.
Ya, es que eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de golpes puedes propinar?
¿Propinar?
¿Con la mano, con una regla, con un cinturón? ¿Cómo funciona?
Te cuento el tiro.
Lo
primero es que los padres tienen que, para que este castigo corporal pueda llevarse a efecto, los padres, o los apoderados, digamos, padres o madres, tienen que expresar su consentimiento, ¿ya? Explícitamente.
Perfecto.
¿Ya? No dice exactamente qué tipo de...
Pero tú dices spank, debe ser como una golpiza con la mano.
Mira, lo ilustra, esto es una nota del USA Today, y lo ilustran con una especie de tabla. Claro, pero esto está prohibido en muchas partes, obviamente, como una especie de tablilla, ¿no es cierto? Esto está prohibido, pero se preguntan si el castigo corporal es o no legal. Y dice que el año 1977 la Corte Suprema dictaminó que el castigo corporal es constitucional, dejando la decisión particular de si se puede o no aplicar a cada uno de los estados. Y dice que Missouri es uno de los 19 estados que mayoritariamente están en el sur de Estados Unidos donde el castigo corporal todavía es admitido.
Mira,
impresionante.
Sí, no lo habría pensado.
Habiendo reconocido mi niñofobia, no estoy de acuerdo con esto, por si acaso. Sí. No llega tanto.
No, ni
para ellos ni para ningún niño, obviamente.
No, yo.
Pero sí que los papás y las mamás se preocupen de que los cabros chicos
se comporten.
Se comporten, pues sí. Claro, sí. Hay que ser razonable y pensar también en los demás, pensar que vivimos en un mundo compuesto por personas distintas y cada una tiene sus derechos. Hay que tratar de hacerlos lo más compatibles posible.
Mira qué lindas palabras. No, pero ¿por qué crees que te estoy molestando? ¿Por qué no puedes ir a algún mensaje bonito?
Bueno.
Como los mensajes que nos entrega a veces, ¿no? ¿Ya? El Papa Francisco, que quiere entregar. Mensajes lindos, mensajes de unión. Pero hay una polémica, Polo. Por una escultura de un artista chileno donde el...
Es que me quedé metido porque tú me habías preguntado qué tipo de castigo acá lo encontré.
Ah, ya.
Es un pequeño, o sea, un golpecillo
ya
en el trasero.
Un golpecillo.
Un golpecillo en trasero.
Como que el hillo todo lo disminuye.
Sí.
No sé si es el caso de contar cortito lo de la escultura del Papa Francisco.
Sí,
el Papa Francisco aparece en una escultura.
No, no alcanzar a hablar de nada más, pero no importa.
No, por favor. ¿Viste que?
¿Pues qué pasó con el Papa?
No, que el Papa aparece en una serie de esculturas, que es casi como una performance, elaborada por un artista chileno, es un tríptico, para ser más exacto, Pablo Maire, que está expuesto en México.
¿Ya?
Donde el Papa aparece en la primera escultura tomando una guagua en brazos, en la segunda escultura soltándola.
Oh.
Y en la tercera la guagua cae, se rompe en pedazos y el Papa sonríe apretando, como tomándose la guata,
como risa abundante, a carcajadas.
Y se llama Chao Tradición.
Y el Papa Francisco.
El Papa Francisco, sí, diciendo que representa...
O sea, no es él, es una escultura que
una escultura, por supuesto, representa romper con la tradición, ver cómo se quebranta la iglesia, y habla también de los problemas como la pederastia y el abuso sexual. Y está basado en otro artista de la década de los 90, un artista contemporáneo chino que tomó un antiguo jarrón de cerámica de la dinastía Han y lo dejó caer al piso como una forma de protesta contra el gobierno chino. Y por supuesto, este artista chileno está causando mucha polémica en México y despertando distintos tipos de reacciones. Y un chileno, fíjate, que se atrevió a hacer al Papa soltando la guagua.
Es bien evidente todo. O sea,
todo lo que yo dije se puede sacar de... Sí.
No, desde el punto de vista artístico, sí, digamos, sí, agarra la guagua, la suelta y la rompe.
Se rompe.
Como que... Sí, las conclusiones surgen rápido.
Yo no estoy haciendo un juicio sobre la obra, solo cuento la anécdota. Mejor vamos a la música, que estoy diciendo.
Vamos a la música, pues.
Sí, Charlatans, The Only One I Know.
Thank you.
Escuchamos a The Charlatans con The Only One I Know.
Los
charlatanes.
Hablando de charlatanes, no sé cómo lo podría hilar, pero se podría. Tú, si tuvieras la oportunidad, porque yo sé que ya no la ya no. ¿Te meterías una aplicación?
Porque ya no.
Porque no, porque tú estás felizmente casado.
Ah, pero ya. Pensé que era.
Tenga que explicarle.
Pensé que era un ataque de edadismo.
No, pero nada, no es nada que ver con el edadismo.
No, tú ya no. Tú eres muy
al revés, no.
No.
Si llegaras por ciertas circunstancias alguna de volver a estar soltero, ¿te meterías a una aplicación de citas?
O sea, al día siguiente.
No te creo nada. No puedo imaginar.
Bueno, al minuto siguiente.
No lo haría, no lo haría. Yo sí lo hice.
Depende de tantas cosas.
Ay, pero ahora sí, uno tiene una idea. En el momento en que uno le hace la pregunta, uno puede más o menos intuir una respuesta. Paul.
Sin hijos, sí.
Sin hijos. Sin hijos, sin cabros
chicos, sí.
Ya, ok, viste, ya.
Al edadismo le sumamos entonces la niñofobia.
Viste, aquí hoy día has quedado muy al descubierto, has quedado al desnudo. Y yo también voy a volver a contar por enésima vez que yo estuve mucho tiempo en la aplicación y que estuve varias experiencias.
Estamos hablando de Tinder, básicamente.
De Tinder, de las aplicaciones y de este interesante artículo del País que habla sobre la gamificación, o como decías tú, gamification del amor. Que las aplicaciones en el fondo están tirando técnicas o mecanismos o algoritmos, se podría decir, uh-huh, para enganchar a las personas para que estén el mayor tiempo posible en las aplicaciones, transformándolo en casi un juego. Pero, ¿lo es también en la vida real? ¿Qué pasa cuando el juego se acaba y empieza la vida? Ah, ahí está el problema. ¿Cuáles son como las técnicas que tiene la aplicación? Tú puedes estar muchas horas haciendo swipe, como next, hasta que aparece un perfil que te interesa.
Que tú haces para un lado y para otro, pensando, ¿no?
Dependiendo. Para la izquierda, si no me equivoco, no te gusta.
No te gusta, ya.
Y si tú haces swipe a la derecha, y si esa persona también
como,
te hizo a ti.
Apruebo, rechazo. Exacto. Apruebo, ya.
Y si tú apruebas y esa persona te aprueba.
Ojalá que la gente esté más decidida que eso.
Claro, como amaneció el día.
Para el otro domingo, porque para el domingo 4, porque si no, cosa va a ir lenta.
Claro, la cosa es lenta, exacto. Esto es bastante rápido. Tú vas ahí, y de repente te tincó y pum.
Yo he visto, ¿sabes a qué me recordaba? Cuando he visto a gente, ¿sí? cuando chico, y uno coleccionaba láminas, ¿no es cierto? Que le llamábamos los monitos.
Sí, yo también coleccioné láminas. ¿Viste que no tengo edadismo? No sufro contigo edadismo.
¿Y cuál coleccionaste? ¿Te acuerdas de algún álbum, no?
Del Mundial, mira. Del
Mundial.
Curioso, mira. Sí. Y Darcy Rainbow Bright o quién.
Yo me acuerdo de uno que se llamaba Zoo Color, que era muy bonito. Zoo Color.
¿Ya?
Que además te podías ganar unas chapitas. Como unas chapitas que no eran para poner, sino que eran, no servían
todos
de mucho para
en regalos.
Se podía jugar. Y bueno, el tema es que me acuerdo cuando he visto gente haciendo esto del Tinder, tindereando. Me recuerda un poquito eso, que es como lo tengo. Cuando uno intercambiaba monitos con los amigos y te mostraban los monitos que tienen, lo tengo. Ah, ese no lo tengo.
Bueno, ahí tú no las tienes cuando las pasas.
Ah, no, a ninguna.
Y
no,
es un contexto bastante más. Entiendo la asociación que estás haciendo, más en un contexto bastante diferente.
Sí.
Ya, pero esto para que tú me tomes en serio, te voy a contar.
No, si te tomas en serio.
No, pero es que escúchame, la Universidad de Stanford.
Ah, ojo, prestigiosa universidad.
Asegura que el 39% de las parejas heterosexuales y el 60% de las homosexuales se conocieron mediante estas aplicaciones. Y aquí viene lo bonito. Y te voy a citar ahora un portal, bodas.net, para que tú veas que la academia se junta con lo virtual y ya pueden hacer grandes cosas. Una de 5 parejas que se casaron en España en 2019 se habían conocido online. O sea, esto tiene un efecto bastante positivo, mira, según los resultados de estos prestigiosos estudios. Más si que lo analizamos desde un punto de vista, no sé cómo podría ser, es bastante juguetón, es bastante superficial y tiene mucho como de una app o de un videojuego, literalmente. Porque tú estás viendo también que si te le gustaste de vuelta, cuánto
el
tiempo
match
se demora en responderte,
si
el
no
famoso match. Hay distintos tipos de sitios, como distintos tipos de juego. Hay sitios donde si tú no le pones match, por ejemplo, sobre todo a las mujeres, a un hombre, él no te puede hacer match a ti. Hay otros sitios que están específicamente dedicados a famosos. En fin, hay una gran variedad. Pero lo interesante es el concepto de hasta qué punto es un juego.
Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Oye, a propósito de pinchar.
De pinchar.
Uno puede pinchar, bueno, a través de una aplicación, ¿no es cierto?, hacer match, pero también puedes pinchar, por ejemplo, en un bar, en un club, ¿no es cierto? Uh-huh. Club nocturno.
Sí.
Y ves a alguien así, ah, y ojito, y la cosa.
Bueno, eso es una de las grandes razones por las que uno va a un club nocturno.
Ah, bueno.
Perdón, pero sí.
No, está bien, pero a la gente del Club 77 de Sydney, en Australia,
¿sí?,
eso no les gusta.
Ah.
Eso no les gusta. Es que tú, publicaron recientemente un aviso en Instagram diciendo que este no es el lugar, si es que usted tiene el exclusivo propósito de venir a pick up, es la palabra que usa, que
pinchar, coquetear, jotear.
Jotear, claro. Ah, podríamos, tiene distintas acepciones, o distintos términos, digamos. Como club nocturno, nosotros motivamos a la gente a que tenga interacción, digamos, que interactúe con desconocidos. Pero toda relación, todo encuentro debe tener debe comenzar con un consentimiento verbal. Incluso, dice, esto se aplica si tú estás, por ejemplo, mirando a alguien desde lejos.
O sea, no puedes mirar.
No puedes mirar. Aquí usan usan la palabra staring.
Mirar fijamente.
Claro. Mirar fijamente. Así. Así, ¿no?
¿Sí? Ay, me intimidé. Voy a llamar a seguridad.
Espérate, no te estoy mirando, Ahora te estoy mirando.
Ah, ay, me di cuenta, lo sentí, la vibración.
¿Viste?
Voy a llamar a seguridad.
Eso puede pasar. Y esto puede incluso significar que te sacan del lugar.
Ah, no.
Claro, dice que han contratado, han designado a unos oficiales de seguridad.
Así como los corazones service, me imaginé.
Que van, claro, sí, que van a usar una especie de chalequito muy visible, digamos, en colores rosa, para recibir todas las quejas y las preocupaciones que les puedan manifestar las personas que están ahí en este Club 77, que ahora se define como un safe space, un espacio seguro. ¿Qué te parece? Así que no te estoy mirando.
Yo tampoco, nosotros con el polo no lo estamos mirando. Vamos a continuar entonces el programa.
Y vamos
para
a la pausa.
Que no nos lleve la policía.
Oye, se viene la Feria Vocacional Educa LT con concurso incluido. Atención, regístrate ya en feriaeducalt.cl y participa por 2 pasajes aéreos a cualquier lugar de Chile para que invites a quien tú quieras. Puede ser una persona que tú hayas estado mirando en un club o que hayas hecho match en cualquier aplicación o, no sé, con quien quieras, por supuesto. Todo sobre qué y dónde estudiar, eso es lo importante, ¿no es cierto? Del 29 de agosto al 2 de septiembre. Hacemos una pausa y volvemos con más Café Duna.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
De fontanizar mi compañía con Sapiens es la mejor decisión que he tomado, porque obtuve más que un ERP. Ahora estoy conectado con todo: inteligencia de negocios, recursos humanos, conexión a bancos y mucho más. De fontanizar tu empresa es tener al mejor equipo de soporte ayudándote siempre.
Defontaniza tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que ofrece una red de soluciones gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo en defontana.com.
Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top.
Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa.
Pero Maca, entra en attica.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía Attica.
Visita attica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. attica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en attica.cl o nuestros showrooms.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Niños, ¿quién quiere un globo?
¡Yo! Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día jueves. Don Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? La Tercera, y Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Está difícil por dónde empezar, porque tenemos por una parte un aniversario muy importante, pero por otro lado, la posibilidad de que se acabe el mundo. Yo creo que partiría por la posibilidad de que se acabe el mundo para despejar.
Es como
eso,
más,
¿no?
Urgente.
Es como,
¿no?
Un poquito más urgente.
Sí. Yo diría,
¿no?
Que
Pato
sí.
Pato Lascano.
Sí.
Sí, a ver.
Patitos, vamos.
Está bueno el titular.
veámoslo al revés, mejor. Esta es la gran posibilidad de salvar a la especie, a la especie humana.
Que se acabe la pandemia de una vez por todas.
Nos referimos a la misión DART, que es una misión que envió la NASA en noviembre y que va dirigida a un asteroide con la idea básicamente de modificar su trayectoria para en el día de mañana, en el hipotético caso de que un asteroide efectivamente amenace la Tierra, tengamos la tecnología necesaria para modificar su trayectoria y evitar una colisión y seguir la suerte que siguieron los dinosaurios.
Ah, esa es la amenaza, esa es la suerte que seguiríamos.
Exacto, exacto. O sea, las probabilidades son remotas, pero son posibilidades y bien lo saben los dinosaurios.
Este es el argumento de la película Don't Look Up, calcado.
Sí, sí. Ahora, la diferencia es que lo que va a hacer esta nave es modificar, no lo va a hacer explotar en el fondo, sino que va a modificar la trayectoria.
¿Y eso a través de qué?
Solamente con el choque.
La
nave impacta directamente el asteroide y con ese impacto es lo suficiente, porque la nave va a 24.000 kilómetros por hora. Con ese solo impacto, imagínense que es una especie de, tiene el tamaño de un auto, y la roca esta tiene 160 metros, un poco más grande que una cancha de fútbol. y ese impacto es lo suficiente para modificar la...
Y esto se va a hacer, no es una simulación, no, no. Digamos, se va a hacer sí, de frontón.
Sí, de hecho...
Ya, pero ya este no es un asteroide que venga a la Tierra.
No, quería preguntar lo mismo. No, no. ¿Cuál es la amenaza?
No, no, no.
Porque,
es una
porque ¿qué pasa si lo desvía y hace que venga a la Tierra?
Que calcula mal, dice.
Claro, no mereceríamos la destrucción.
Ojalá tengan listos dos DART, entonces.
Dos naves.
Dos naves.
Dos naves, sí. Una. No, 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 mira. Lo que pasa es que el asteroide que va a impactar se llama Didymos y, perdón, Dimorphos. Así se llama el asteroide, Dimorphos. Y orbita este asteroide otro más grande que se llama Didymos. O sea, es un asteroide orbitando otro asteroide.
¿Forma parte del cinturón de asteroides?
No, no. Esto es una roca que está un poco más lejos, ya. Pero lo que va a hacer, un poco más cerca en rigor de la Tierra. Entonces lo que va a hacer es que como está orbitando a otro asteroide, con el impacto, van a medir si se cambió la órbita que tiene con ese asteroide madre.
Sí. Yo pensé que le iba a pegar como a las bolitas o como en el pool, así le iba a pegar a uno, porque
una carambola.
No sé, uno no sabe cómo funciona.
No. Este impacta al más pequeño y después con telescopios en la Tierra se va a medir si efectivamente su órbita es más rápida. Y así se va a comprobar que efectivamente la tecnología está y se puede desviar la trayectoria de un asteroide.
Oye, y esto, bueno, esto ha estado, se han hecho películas obviamente, sí, claro. sobre estas temáticas. Yo entiendo que hay una vigilancia permanente uh-huh. del universo sí. Para ver qué tipo de objetos podrían acercarse a la Tierra y de cada cierto tiempo se aparece ahí algún titular, ¿no es cierto?, con cierto escándalo que dice va a pasar un asteroide cerca de la Tierra a no sé, a 30,000 millones de kilómetros, no sé cuánto.
Sí, la NASA tiene efectivamente un sistema de vigilancia permanente para posibles asteroides. Que tengan un tamaño relativamente grande y que pudieran causar algún impacto. Y hasta aquí, por lo menos, para los próximos 50 años, no hay ninguno que tenga algún riesgo de colisión. Yeah. De hecho, hay uno, no recuerdo ahora el nombre, pero la probabilidad de impacto es de, creo que entiendo, menos del
1%.
Yeah. Por o ahora. Sea, nosotros al menos acá estamos todos salvados.
Sí, estamos salvados. Y más ahora que esta nave va a probar, seamos optimistas, que puede modificar la trayectoria de un asteroide.
Seguir con Bruce Willis y con Ben Affleck. Me acordé de eso.
Y con Will Smith, sí. ¿Te acuerdas que hay un equipo Will Smith?
Sí, claro. Sí. Bueno, este es
sí,
el...
Bueno,
va a ser el lunes 26 de septiembre a las 7:15 de la tarde, hora de Chile.
¿Ahí va a ser el lanzamiento?
No.
¿O va a ser el impacto?
La nave salió en noviembre del año pasado. Ya va llegando. De hecho, la NASA convocó una conferencia el lunes para dar más detalles. De hecho, los cálculos de trayectoria son correctos y hasta aquí debería apuntarle al asteroide, que no es una tarea menor.
¿Va a haber posibilidad de verlo de alguna manera o no?
Sí, la NASA transmite en su canal de YouTube, en uh-huh. su página web, transmiten estas cosas en directo. Así que lo más probable, bueno, el lunes vamos a conocer detalles uh-huh. y probablemente ahí sepamos los detalles de la transmisión.
Excelente.
Estaremos atentos a ver si estamos o no estamos salvados.
Sí, perdón, y lo último, el miércoles también es el despegue de Artemisa o Artemis, el proyecto para devolver al hombre a la luna. Así que en la semana podemos hablar también de...
¿Y también de la NASA?
También de la NASA. De los detalles el regreso del hombre a la luna.
Está activa la NASA.
Pendiente. Sí, está activa la cosa en el espacio. NASA. Muchas gracias, Pato. Oiga, es aquí el hombre.
Exactamente.
Aquí está el hombre.
Sí. Vamos a hablar de uno de los hitos del arte del siglo XXI, que fue
de un acto representativo de lo que es el arte hoy. No.
Pero oye, no te creas que un crítico norteamericano lo incluyó en los de hecho en los acontecimientos de la década del estamos hablando de la restauración de una pintura conocida como el Ecce Homo en una pequeña localidad española que se llama Borja. Y esto se conoció, esto fue el año 2012, en agosto de 2012, y se conoció y se hizo muy célebre uh-huh. porque fue una restauración que terminó modificando sustancialmente la obra. O sea, originalmente era un mural dentro de la iglesia del santuario de Borja, en la afuera de la ciudad. Y reproducción, ¿no es cierto?, el motivo del Ecce Homo, que es el Cristo.
Que es un motivo clásico.
Clásico,
digamos,
que se viene haciendo como del siglo XV más o menos. Y este mural era de un artista valenciano, Elías García Martínez, y estaba un poquito a mal traer, descascarado por la humedad. Y una pintora autodidacta, muy devota de la iglesia.
Una feligresa.
Una feligresa que asistía regularmente y que se quedaba mirando el chivomo y decía, pero ¿cómo está en tan mal estado? Decidió, digamos,
tomarlo con sus propias manos.
Exactamente, hacer la restauración ella. El resultado fue que la imagen del Cristo terminó convertida en otra cosa, en otra obra.
Qué manera tan linda de decirlo. Me gusta mucho, muy respetuosa de tu parte.
Al artista, que como decía, era una vecina de 81 años, que dice que lo hizo por amor, con mucho cariño, la acusaron de vandalismo artístico.
Pobre señora.
Ella, digo, era una señora de 81 años que hizo esto con las más buenas intenciones. El resultado fue otra cosa del que se esperaba. Pero ella estuvo con depresión. Sí, claro. Porque fue producto de.
Esto se hizo famosa en todo el mundo.
Todo el mundo se viralizó por redes sociales, por la televisión. La incluía en los programas humorísticos, se burlaban.
Pero mientras ella realizaba este acto artístico, esta restauración, sí, que ella le llamaba. Nadie la supervisó, nadie la frenó. ¿Cómo?
Parece que no.
Es extraño ese momento, sí, es extraño, en el que ella toma pincel, toma y va a desarrollar.
Y comienza
su
a hacer ese
sí. Curioso.
Es un misterio, sí. Parece que entre que la
como
obra.
Como que le decían, señora, que va bien, mire, sí, vamos, bien, siga así.
Sí, es que usó pincel, no sabemos.
No, claro. Sí, yo asumo que usó pincel.
Mira, desde que comenzó esto, todo el bullying en torno a ella, qué sé yo, finalmente el municipio lo que hizo fue sacarle partido al asunto.
Claro.
Generó tanto interés que rápidamente, bueno, comenzaron los memes. De los memes se pasaron a los llaveros, a los imanes para refrigeradores, a las camisetas. Y entonces el santuario también empezó a cobrar por ver el echeomo. Y se comenzó a generar una pequeña recaudación voluntaria, digamos. Y comenzó a aumentar el turismo a ese pequeño pueblo, que es un pequeño pueblo en el norte de España, que no tenía realmente demasiados atractivos turísticos. Llegó a tener 40.000 visitas al año, gracias al echeomo.
¿Sabes que tengo la sensación de que Andy Warhol habría amado esto?
O sea, imagínate.
Sí. Era como
es una gran historia.
Es como la máxima manifestación de la interacción arte-cultura-pop.
Y se convierte en otra cosa. Y bueno, hoy día se cumplen 10 años. Y entonces el pueblo lo está conmemorando. Se le va a hacer un homenaje a ella, que ya tiene 91 años, vive en una residencia. La entrevistaron ahora hace poquito. Y le preguntaron por el tema del, no directamente la O, le dijeron, oiga, ¿y usted cómo fue que comenzó haciendo arte? Dijo, pucha, sí, yo metí la pata. O sea, tiene muy, muy integrada la restauración, que no fue tan perfecta como ella esperaba.
Tan virtuosa. Oye, estamos mostrando, perdón que te interrumpa, Andrés, estamos mostrando a través de Duna.cl imágenes, porque si ustedes no lo recuerdan, y se ve además no solo las imágenes de la obra restaurada, es terrible, sino que también el impacto que ha generado.
El impacto generó.
Sí.
Bueno, como yo te comentaba, un crítico norteamericano la considera uno de los hitos de la década, como una especie de una, la llamó una encantadora obra de surrealismo involuntario.
Ah, gracias. Eso era lo que antes quería transmitir, pero no encontré esas palabras.
Bueno, pero
¿qué va a pasar con la obra ahora?
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La nieta del artista, como tío los 10 años, que se le va a hacer un homenaje, está pidiendo que se restaure la obra como era originalmente.
La del artista la del original. Artista,
de don Elías García Martínez, que de quien nadie habla, ya nadie lo recuerda. Entonces dice, la memoria de mi abuelo aquí se perdió. Y me gustaría que se...
Tiene razón.
El problema es que una curadora que vive en Borja, Natalia Lavín, dice que la nueva obra es más impactante que la anterior. Entonces que hay que conservar la obra actual porque es una obra de arte pop y que hay que conservarla. Y el alcalde defiende que el echeomo restaurado, nuevo, digamos, es un atractivo turístico. Sí, entonces,
es un buen debate.
Muy buen debate
y cuesta inclinarse hacia un lado o el otro.
Sí, claro. Sí.
Aunque puedo entender perfectamente la postura de los descendientes del pobre pintor a cuya obra, digámoslo, fue, destruida.
Sí, fue destruida. Ahora, una obra que en todo caso... no cambió la historia de la humanidad para como nada. Hizo la restauración de Doña Cecilia.
Exactamente.
Sí, pues.
Por eso que
no
ella
sé si cambió la historia de la humanidad, pero
tuvo un impacto global.
Un impacto profundo, haciendo cita a una de las películas del fin del mundo.
Me estaba acordando y estaba aquí buscando la referencia. Sí. No me dejaron terminar, dijo ella en su momento.
Y al revés. Era un walk in progress.
Pero tienes que terminarlo, pues claro. No, es como cuando dicen, no he terminado la frase. Claro. Y bueno, ya, pues, quizás para dónde. Doña Cecilia. Ya, pues Andrés. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Esté muy bien.
Que nos disculpe la señora por el bullying. Sí, estamos terminando, pero con todo respeto, estamos llegando al final de Café Duna. Ahora viene Enrique Yabal con las noticias y luego seguimos con Polo Ramírez y Aire Fresco. Hasta mañana.
Andrés, don Pato, muchas gracias. ¿Eh?